Estás escuchando Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en las manos. Soy feliz conmigo misma y mi libertad.
No se nace mujer, se llega a hacerlo.
Enseñamos a las niñas a tener vergüenza. Cierra las piernas, tápate. Les hacemos sentir que, por el hecho de nacer mujeres, ya son culpables de algo. Somos A Lo Hecho Pecho, un programa de Encuentro Radio.
Escúchanos los sábados cada 15 días a las 11 de la mañana.
Muy buenos días al montononón de personas que nos están escuchando en este momento. Gracias por hacer parte de una nueva misión. Estamos en este, su programa favorito, el más escuchado de Encuentro Radio, el que tiene más periodistas también y participantes y oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Hecho Pecho. Iba a decir otra etapa. Melanie, buenos días.
Buenos días, Aleja. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien.
¿Cómo te ha ido?
Estoy con un poquito de dolor de garganta. De pronto mi voz suena un poquito distinta.
Creo ¿sí? que hoy todas estamos como maluquitas.
Yo estoy maluquita todavía. Me duele la garganta. Pero no estoy tan mal como estuve la semana pasada. O bueno, a comiencito de esta semana. Samantha, ¿estás ahí?
Sí, sí, te escucho.
Yo no la escucho. ¿Ustedes la escuchan?
No.
Ya no. Ah, es que tiene... Ya.
¿Ya?
¿Estás ahí?
Suena, aparece que está sonando, pero acá yo no escucho nada.
El retorno está arriba.
El retorno está bien arriba.
Háblanos, Samantha. Samantha, porfa. Hemos sido ignoradas por Samantha.
Pero no. ¿Qué será? ¿Qué será?
¿Tienes música puesta?
Yo no, en este momento no está sonando nada de música. Y tengo el altavoz.
Sería que se saliera y volviera a ingresar.
Sí, igual voy a intentar ingresar desde la otra página a ver cómo nos va.
Mientras tanto,
Darío, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Hola, súper. Ay, quité mi cámara. Un momento.
Muy contento de estar con ustedes. Ahí ya volví. No sé si estoy.
Sí, ya. Ahora sí, ya estás.
Bien, chévere. ¿Ustedes qué tal?
Muy bien.
¿Nada raro?
No. Pues yo estuve enferma la semana pasada.
Sí,
pero
vi fotos que casi te lleva una fiebre.
Casi.
Te lleva al más allá.
Casi me lleva al otro lado.
¿Tú qué crees que pasa después de la muerte?
Yo soy una mujer de mitos
griegos. Ajá.
Entonces, para mí, después de la muerte, si tengo monedas, bueno, llego a la playa de Caronte.
¿Con monedas?
Tengo que darle, si llevo monedas, si no, pues me toca esperar 100 años en las playas de Caronte.
Ay, tenga menú en el bolsillo siempre.
Pero si, si no, le pago a Caronte la monedita de oro.
¿Y qué hace?
Y que me lleve por el río Estigia hasta el inframundo. Ahí en el inframundo, Hades seguramente va a decidir qué tan buena o mala fui en mi mortalidad. Junto con Perséfone van a decidir qué tarea voy a hacer el resto de mi vida.
Pues eso dicen,
¿no? Resto de tu
que
muerte.
Uno cuando muere recorre los pasos y recorre las cosas que uno ha hecho.
Se supone. Pero
se
entonces,
supone.
Quienes juzgan en la mitología griega son Hades y Perséfone, los reyes del inframundo. Ellos juzgan qué tan buena o mala ha sido tu vida, teniendo en cuenta muchas cosas. Y según eso te mandan... O sea, a los campos elíseos o a tareas comunes y corrientes para hacer el resto de la eternidad, como las bibliotecas del inframundo, o ya al Tártaro.
¿Y qué pasa en el Tártaro?
El Tártaro es la parte más oscura del inframundo. Es como lo que llamaríamos infierno, pero es muy distinto. Es una zona en donde nada es comible, nada es habitable, todo es gris, oscuro, y el estar en el Tártaro te hace sentir una tristeza y amargura profunda. El Tártaro es una deidad, es como un dios también.
¿Y será más feo el infierno o el Tártaro? O sea, el infierno
el tártaro,
de fuego.
El Tártaro, lo que se especula es que más que un castigo físico, es psicológico.
Okay.
Es un castigo psicológico por toda la eternidad. Entonces, solo estar allá ya te castiga mentalmente.
A mí me parece
el Tártaro más fuerte, pero el Tártaro es para quienes hayan cometido... pecados absurdos,
mal.
Muy, muy absurdos, porque hay muchos niveles, perdón, es que yo soy una ñoña de la mitología griega.
Eso veo.
Hay muchos niveles en el inframundo, entonces el Tártaro es el más malo, los campos elíseos sería el paraíso.
Yes.
Los campos elíseos tienen algo muy lindo, y es que se dice que en los campos elíseos hay todos los árboles que tú te puedas imaginar, de fruta y comida. Y si tú coges un durazno... sea la hora que sea, la época del año que sea, lo que sea, siempre vas a ver perfecto.
Está fresquito.
Porque está Perséfone.
Ajá.
Que es como el...
Entonces estuviste enferma la semana pasada.
Sí.
Todo eso para decir que estaba maluquita.
Todo eso para decir que estuve malita. Casi me muero de la fiebre. Eso
es que estamos en picos respiratorios.
Las alucinaciones por fiebre y dolor de cabeza me tenían mal. Ya estaba tan grande era el dolor de cabeza y la fiebre que se me escurrían las lágrimas del dolor.
Okay.
Me sentía demasiado incómoda. Paños con agua fría, baños también, nada me bajaba la fiebre.
Dios mío.
Vomité también muchas veces. Sentía que cada vez que respiraba me retumbaba la cabeza, pero ya estoy mejor.
Ya estás mejor.
Ahorita solo estoy malita de la garganta. No, ¿cómo lo
Samantha
pueden escuchar?
Samantha, ¿ahora sí nos puedes hablar? ¿Nos escuchas? ¿Nos oyes?
Es que sí, acá suena, o sea, suena, pero aquí nos escucha.
¿Ponemos una canción mientras buscamos ayuda?
Voy a intentar hacer eso.
Pon una canción y ya volvemos.
Y estamos...
Vámonos pues.
Vamos a intentar nuevamente a ver si Samantha nos escucha. Samantha, ¿estás ahí?
Hola.
Sí, yo sí, sí, ya te escuchamos.
Lo logramos.
No sé qué hice, cambié de página. Es que Diego nos estaba diciendo que sí se escuchaba a Samantha. La audiencia sí, pero acá en la cabina no se escuchaba. Pero ya escuchamos a Samantha. ¿Cómo estás, Samantha? Me alegra tenerte acá.
Bien, chicas, casi que no, discúlpenme. Ay, no, pues, es que hoy, perdón, pero no alcanzaba a llegar. Pero acá estoy.
No te preocupes, lo importante es que acá estamos escuchando tu hermosa y melodiosa voz. Gente, tenemos pregunta del día. Y Darío en este momento no está, pero ahorita responderá. La pregunta del día es, si tu vida fuera un género de cine, ¿cuál sería? Voy a dejar tantico para que piensen la pregunta del día. Mientras tanto, Mel, ¿me regalarías un pequeño resumen de lo que nos vas a hablar?
Bueno, el pequeño resumen va con una pregunta. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Ustedes creen que es bueno promocionar o dar una ley para las trabajadoras sexuales?
Ok. Esa pregunta está interesante.
Entonces, cuando les venga a contar un poquito de qué se trata esto, me responden la pregunta.
Uy, Dios, está complejo. Samantha.
Yo les voy a contar sobre un caso que vi, pues pasó como en el 2009, que imagínense ustedes estar emocionadas porque su crush las invitó a una fiesta y terminar muertas y siendo el desayuno de él y de su amigo.
Samantha, ¿qué es eso? No estamos en Halloween todavía.
No, eso es lo más tranquilo que encontré, chicas.
Dios mío, pero es que las noticias de feminicidio siempre son una cosa maravillosa.
Exacto. ¿Y tú, Aleja, qué nos vas a contar? ¿Qué nos traes hoy?
Yo, aparte de una voz inmunda, les traigo el resto, para completar la segunda parte del caso de John Money. Este psicólogo que estaba experimentando con David Raymer. Entonces les estaré contando el resto. Mientras tanto, también les cuento que estábamos escuchando la cantante y cantautora Vivir Quintana, una mexicana bastante reconocida, en especial por la canción que escuchamos al inicio, que es Canción Sin Miedo. Entonces hoy estaremos escuchando la música de Vivir Quintana. Darío, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Ya, por fin logró.
¿Empezó el programa otra vez?
Ya, por fin, ya.
Es que ya escuchamos a Samantha.
Alejandro, ¿tú qué crees que pasa en la otra vez?
Yo...
Ay, no, otra vez.
No, mentira. Yo creo, para mí esa sería, me parece lo más chévere.
Sí. Algo como griego. ¿Y tú, Melania?
No sé, es que es muy confuso, porque hay muchos mitos acerca de eso, entonces uno queda como...
De pronto no hay nada.
O de pronto no hay nada.
De pronto no hay nada.
Ay, porque qué
cansancio. Es que seguir trabajando después de morir, eso no, porque eso también pasa en la mitología griega, si tu vida así fue ni buena ni mala, te ponen a trabajar. Casi siempre de bibliotecario.
Catador de vino,
obvio. ¿Bibliotecario? Bueno, puede ser.
De la mitología griega. No sé, creo que estás condenado a trabajar por el resto de la eternidad.
Sí.
Me imagino.
O de pronto ya vuelas, como eres un alma.
Ah, sí.
Vuelas,
claro.
Sí.
Pero no, perdónenme a todos, pero no sé.
Dari, ¿tienes respuesta a la pregunta del día?
¿Cuál?
La pregunta del día es, si tu vida fuera un género de cine, ¿cuál sería?
Yo creo que sería el género del crimen.
Darío Silva, ¿crimen?
Crimen.
¿Por qué?
¿No les gustan las películas como el crimen?
Sí, yo pero amo las películas.
Explica tu respuesta. Me gustan las películas de Liam Neeson.
Ajá, sí, exacto. O sea, es como crimen acción.
Ajá.
El mío sería como crimen investigativo. Por varias razones, pero la principal es que, no sé si deba decir eso al aire o no, pero yo estuve en dos procesos judiciales en mi pasado.
¿En qué momento? A Darío con esta carita tan divina que la vemos. ¿En qué momento?
Estuve en un proceso por estafa y en un proceso por lesiones personales culposas.
te estafaron a ti y no, te lesionaron a ti,
estafé
o
y lesioné.
Tú estafaste a alguien.
Ah.
Estafé y lesioné, o sea, no estafé ni lesioné, pero yo era demandado por estafé, yo era demandado por lesiones personales culposas. Todo tiene un contexto, chicas.
No te vamos a juzgar, no te preocupes.
Simplemente, para hacer el cuento corto, alguien estafó a unas personas y usó mi nombre para hacerlo. Entonces, la demanda acá a mí, esa persona usó mi nombre y mi identidad y todo. Y por esas épocas me dio por estrellar a alguien en el carro. Entonces, ay, no. Cuando sucede algo así, eso se llama a veces personas culposas.
Sin culpita.
Esa persona.
Pues es porque se llama culposo, si es sin culpita.
Sí, debería ser lesiones personales sin culpita.
Sin querer, queriendo.
Esa persona vive, no se preocupen. Tal vez no en este plano.
De pronto está viviendo en los campos delicios.
Si está en mi corazón, va a vivir siempre.
Okay.
No, ya esa persona está bien. Solo se lesionó una mano, pero cuando hay un accidente con peatón, siempre tiene que haber un proceso judicial en fiscalía y todo. Entonces,
¿y fue tu culpa?
Por esa época. No, fue ella. Ella se pasó el semáforo en rojo de los peatones. Y además estaba lloviendo durísimo, no se veía nada. Pero entonces ahí empezó un proceso judicial con un fiscal y todo. Y eso fue como, eso como que se juntó. Entonces yo había días que iba a la fiscalía por un proceso y había días que iba a la fiscalía por otro proceso. Entonces, bueno, generó el crimen, creo que me...
¿Sí? Crimen investigativo.
Sí, me sienta.
Maravilloso. Imagínense que tenemos respuestas también. Saludos primero de nuestro queridísimo Diego Franco. Besos. Y de otro Franco.
¿Quién?
Don Franco. Don Franco nos está saludando y pregunta, ¿hay géneros definidos o se podría crear un nuevo género? Dependiendo. Yo creo que en este caso se puede crear un nuevo género. No sé qué género de cine sería yo. Dice, porque mi vida no la he visto ni ninguna película.
Okay.
Eso nos dice Alex. Esperemos a ver qué piense. Y la respuesta que sí tenemos es la de Diego Franco. Darío, ¿puedes leer?
Ay, es que sale chiquitico acá. Dice, mi vida no es tan importante para llevarla al cine. Ay, empezamos mal.
Cine pesimista.
Acomodarme en la comedia, pero por el contrario, podría contarla en pequeños espacios, en espacios a los que llamaría como sit-down tragedy. Saludos.
¿Y cómo así?
Pues está el stand-up comedy.
Stand-up comedy, sí.
Sit-down tragedy. Es como la vida de Diego sería como para sentarse a llorar. Es lo que nos está diciendo.
Bueno.
Eso entendí, Diego. Tú me corriges.
Una tragedia griega sería la vida de Diego. Bueno.
Bueno.
Me alegra mucho tenerlas aquí. Me alegra mucho también que ya hayamos tenido nuestras primeras respuestas a la pregunta del día. Nos vamos con una canción del artista que estamos escuchando el día de hoy, que es Vivir Quintana, y ya volvemos. La canción que estábamos escuchando se llama Árboles bajo el mar, de Vivir Quintana. Vivir Quintana es una cantautora mexicana activista por el feminismo y los derechos de género, protección de las mujeres y derechos y antiderechos para los feminicidas. Ella es una cantante particularmente conocida en México y Latinoamérica por sus canciones y por pues sus movilizaciones y espectáculos basados en el feminismo. Darío, viene el momento más importante de este
programa. De nuestro programa.
Yeah.
Escogimos de primeras porque eres el mejor.
Es lo más importante, es como comerse el postre de primeras.
Ah, sí, que uno al principio le parece rico, pero luego se arrepiente.
No, yo nunca me arrepiento de los postres.
¿No? Después dices como, ah, ya me lo acabé. ¿No te gusta dejarlo mejor para el final?
A veces, depende.
Ok, en este caso lo mejor.
Lo mejor vamos para el primero.
Comérmelo, coger el postre y comérmelo dos veces, pedir dos.
Sí. Postre, almuerzo, postre. Eso me gusta. Me gusta.
Porque la vida tiene que ser triste, porque uno tiene que comerse un postre solo una vez.
Sí. ¿No? ¿Por quién se inventó esa regla, Melanie? Dígame.
No sé.
Ah, bueno.
Muy difícil.
Samantha, ¿está cierto?
Sí.
Samantha, ¿quién se inventó esa regla?
No sé, yo creo que fuiste tú, David. Tú eres una persona que no va a ser feliz.
Entonces, no le gusta ser feliz, ni gusta ser feliz.
Entonces, vamos a quitar esa regla desde este momento.
Bueno.
Está.
Entonces, vamos a borrar este nombre. Es así. Entonces nos vamos con el dato inútil. El dato inútil. Por Darío Silva.
Y Samantha.
Ay, es que si yo hablo suena entrecortado, pero bueno. El dato inútil.
Por Darío Silva.
Listo, muy bien.
Quedó perfecto.
¿De qué hablamos hace 8 días, chicas? Y más importante, ¿lo usaron en sus citas de estos 15 días?
No, yo todavía no lo utilizo.
No tengo citas.
¿No tuviste citas? ¿Tú tuviste citas?
Sí, tuve citas, pero no lo utilizo todavía porque tuve
el programa pasado.
Muy buena conversación.
Eso les pregunto, ¿cuál dato les di el programa pasado?
Es que mira que desde que hablamos de esas preguntas, yo solo pienso en los hipocorísticos.
Yo sí sé.
Samantha, ¿no te acuerdas tampoco?
No, sí, yo sí me acuerdo. Solo que mi cita fue mi mamá porque le conté a mi mamá. Entonces, fueron las coincidencias.
Las coincidencias.
¿Cuál le contaste?
Todas. Le conté la de los gemelos, la del presidente y la otra se me olvidó, pero también se la había contado.
Muy bien. Gracias, Samantha, por ponerme cuidado. Mío.
Sí, yo busqué las fotos de los gemelos y no las encontré.
Sí, las gemelos que tuvieron esposas que se llamaban igual y los dos se divorciaron y los dos se volvieron a casar con personas que se llamaban igual y los dos les pusieron igual a los hijos y entre ellos no se conocían.
Y también pasó con unos gemelos que se suicidaron, ¿no?
Sí.
Otra historia.
¿Otro caso?
Fueron separados al nacer, tuvieron esposas, hijos, una vida triste y ambos se suicidaron de la misma manera. No sé si el mismo día, pero sí de la misma manera.
Ok, no tenía ni idea. Horrible.
Horrible. Entonces, ¿qué dato tenemos para el día de hoy?
Antes de darles el dato, ustedes, yo sé que son chicas muy jóvenes, pero quiero preguntarles para ustedes en la vida, ¿cuál creen que es el secreto de la felicidad? ¿Is de dinero?
Sí.
¿Is de money?
Sí.
¿Is de love?
No.
¿Is de family? ¿Tú crees, Alejandra?
Yo soy muy materialista, lo siento. Sí. Yo siento que el dinero no da toda la felicidad, porque la felicidad absoluta no existe. Es un estado, puede ser no permanente, pero sí puede ser consecutivo, ¿sí? Puede darse varias veces en la vida, pero no todo el tiempo ni a toda hora. El dinero, me parece, sí,
¿Tú respetas el dinero?
Para el dinero y el amor.
Pero el dinero.
Porque yo amo el dinero.
Bien. Ahora, ¿por qué la gente rica también se suicida? Se pregunta uno.
¿Por qué no tiene amor? Una pregunta muy fuerte.
Melanie, ¿para ti cuál es el secreto de la felicidad?
Es que es complicado porque, digamos, basándolo en el dinero es muy contradictorio porque no siempre uno tiene dinero. Es un vaya y venga.
Ajá.
Entonces, es una felicidad momentánea. Y pues, como decía Aleja, la felicidad también es momentánea, pero... creería yo que con la familia y con las personas correctas uno puede estar feliz.
Ok, Samantha.
Ay, bueno, obviamente yo siento que el dinero es súper importante, pero yo la verdad soy muy dependiente a mi familia. Entonces yo digo que la familia y el amor, digamos que uno encontrará personas que lo apoyen a uno, pues... no todas las veces, como dice Alejo, uno puede estar feliz, que pues son momentos, pero qué lindo tener a personas importantes con uno en esos momentos. Y ya.
Muy bien, me gustaron todas las respuestas. En realidad es difícil saber porque todos somos personas distintas.
¿Tú qué piensas?
Voy a decir mi dato inútil y seguimos conversando, a ver, yo qué pienso.
Okay.
Imagínense que ustedes saben que las universidades hacen muchos estudios, que uno siempre dice, el estudio que hizo Harvard, el estudio que hizo... Henry Arthur. Pero hay un estudio que se considera el estudio más largo de la historia. todavía sigue y empezó en el año 1938.
Y es por el misterio de por qué Alejandra sigue soltera.
Porque, sí, exactamente, y no saben. Y tú no habías nacido.
Imagínate, y ya sabía que iba a estar soltera por mucho tiempo.
Empezó ese estudio en 1938, hace casi 80 años, y empezó en la Universidad de Harvard, en donde empezaron con 724 personas, 724 adultos, la mitad de ellos de familias de clase media-baja y la mitad de ellos de familias de clase alta. ¿Qué pasó? Empezaron a entrevistarlos cada cierto tiempo, cada ciertos años, para investigar qué estaba pasando en su vida, qué estaban haciendo y cómo estaban psicológicamente. Algunos se graduaron, algunos tuvieron carreras exitosas, algunos se casaron, algunos se volvieron a divorciar, algunos se volvieron a casar, algunos tuvieron hijos, algunos no tuvieron nada. No solo se quedaron con ellos, sino que empezaron a estudiar a sus hijos y a sus nietos, lo mismo, entrevistándolos cada ciertos años para ver qué estaba pasando en sus vidas y cómo estaban psicológicamente. ¿Todo para qué? Para encontrar cuál es el secreto, entre comillas, de la felicidad. ¿Qué es lo que hace una vida de una persona especial y qué no? ¿Qué es lo que le ayuda a su salud física? ¿Qué es lo que le ayuda a su salud mental y qué no? Y básicamente la conclusión es bastante poderosa. Y la conclusión, según uno de los miembros de este estudio, las personas de las que empezaron, los 724, creo que quedan vivos unos 40 y ellos ya tienen como casi 90 años. Entonces ahorita el estudio se está haciendo con los hijos y los nietos que tuvieron, que suman más o menos 1.300 personas. Básicamente la conclusión de una de las personas que organizó este estudio, que todavía continúa, es: la soledad mata. Es tan poderosa como fumar o como ser alcohólico. La soledad, chicos, es lo que mata. Entonces la conclusión de este estudio, que es algo que seguramente hemos escuchado, pero digamos que este estudio lo pone como a prueba prácticamente con vidas que las siguieron durante todas estas décadas, es que lo más importante de nuestras vidas son las conexiones que hagamos, las conexiones humanas que hagamos. Y no se trata, dicen ellos, de la cantidad de amigos que tengamos, o de salir cada 8 días, o de estar en una relación romántica estable por muchos años. No es necesariamente eso. Simplemente es la calidad de las relaciones que tengamos, sea con nuestra familia, sea con el único amigo que tengamos, o sea con muchos amigos, sea con nuestra pareja romántica o no lo sea, sea con nuestros hijos, con nuestros abuelos, pero la calidad de esas relaciones repercute en nuestra salud física y en qué tanto vamos a vivir. Una persona que es las personas de este estudio que se dedicaron al trabajo y descuidaron sus relaciones personales, humanas, murieron más rápido. Este estudio, como les digo, todavía continúa con los nietos de estas personas, hijos y nietos que están como entre los 50, que tienen como entre 40 y 50 años. Pero estas son las conclusiones que han sacado hasta ahora. Y me preguntaba Alejandra, para mí, ¿qué? Pues definitivamente ninguno de nosotros sabemos, todos creemos. Yo sé que yo en mi vida he tenido buenos momentos económicos y me he sentido igualmente triste. Uh-huh. Y había momentos en que no tengo plata y me he sentido mucho mejor. Y hay momentos en que he tenido plata y me siento bien. Pero definitivamente yo lo desligué hace rato, la felicidad con la plata. Obviamente, pues, todos queremos estar bien de plata, obviamente. Pero sí tengo muy claro en mi cabeza haber tenido momentos como tengo plata, pero no estoy nada bien. Entonces, para mí sí es importante esas conexiones que nosotros tenemos. Nomás el hecho de venir acá, de hablar con ustedes, de hacer un programa en el que no queremos que nos paguen, no queremos ser famosos, sino simplemente queremos tener un momento entre amigos y hablar. Eso nos hace a nosotros...
Ustedes me están haciendo quedar como un ser humano muy feo.
Eso nos hace a nosotros bien, no solo de manera... mental, sino de manera física. Aquí nos estamos curando físicamente nuestros cuerpitos. Entonces, este era el dato que les quería traer sobre el estudio más largo que se ha hecho en la historia, que empezó en 1938, hace casi 100 años, y todavía continúa.
Tan hermoso.
Interesante.
Harvard.
Muy interesante, Harvard. Porque ahí demuestran que en realidad lo que yo he visto, digamos, y tenía pensado, digamos, de la gente rica, que es millonaria, que tiene plata, Ellos por lo general siempre se ven felices porque tienen plata, tienen sus gustos. Pero en el fondo no lo son porque siempre descuidan su unión familiar. Entonces descuidan como ese compartir, ese esa estabilidad emocional con la familia. Y casi siempre mueren solos.
Siento que estoy quedando como un ser humano horrible acá.
No, ¿cómo? Pues puedes mejorar.
La plata no da la felicidad, nada la, da la felicidad. No. El ser humano naturalmente va a ser miserable siempre.
Ay, pero yo traté de traer un mensaje bonito.
Pero,
y
también cabe aclarar que muchos de los conflictos familiares, psicológicos y emocionales que existen en hogares
es la plata,
por el dinero.
Por la plata.
Por la plata.
El estiércol del demonio.
Se ha investigado que cuando una familia está económicamente estable, está mucho más feliz.
También, claro. Sí, no quiere decir esto que vamos a ser todos pobres y dejemos que los pobres
porque
sigan.
Porque Colombia, ¿no? Presuntamente es uno de los países con las personas más felices del mundo. Y no es que somos alegres, pero miserables.
Sí. Samantha, ¿qué opinas?
Pues yo estoy completamente de acuerdo con el estudio. O sea, lo que les decía, pues sí, la plata viene súper importante en muchas situaciones, pero yo en lo personal, pues, no sé, hay momentos en los que me siento feliz, digamos, con mi hijita, que yo les decía que se me iba a pegar a ellos, y pues yo no pasa nada. Esos son los... Entonces, no mentiras. O sea, pues sí, es como la compañía que ellos le brindan a uno, la verdad. Y pues el momento... ¿Ya?
Tan hermosa Samantha. La familia brinda felicidad.
Sí, sí, sí.
Depende.
Obviamente no familia. Todas las familias, eso pues, no, es, muy, familias no es para simplificar tanto las cosas, porque de verdad hay familias que son horribles.
Horribles. Pero, ese
pero
es el
también
tema de hoy.
Tu familia puede ser las personas que tú escoges.
Vamos a hablar de eso.
Muchas gracias, Dani.
Muchas
bueno,
gracias por el día de hoy.
Úselo en sus citas.
Te contaremos si lo utilizamos.
Si sí, sí, tengo alguna cita, te voy a escribir, Darío. Envíame todos los datos inútiles
envíame
que
envíame el estudio. Listo.
Muchas gracias. Nos vamos con una canción antes de volver con lo que nos trae para el día de hoy mi hermosísima Melanie. Y ya volvemos.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple.
Estábamos escuchando Yo vengo a ofrecer mi corazón de Vivi Quintana, la artista que escuchamos el día de hoy, mexicana. Recomendada, es una muy buena artista. Ella combina mucho los géneros clásicos de México. Entonces lo combina con letras también muy emotivas para el feminismo. Tenemos una respuesta a la pregunta del día. Hermosa. Hermosísima. Muy feliz.
Hola.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, gracias por invitarme. Bueno, no me invitaron, yo me invité, pero gracias por preguntar.
¿Cómo es la pregunta del día?
La pregunta del día es, ¿qué género de cine define tu vida? ¿Sería?
Ajá, sí.
Entonces, no encontré un género específico que definiría porque sería una mezcla de dos. Sin embargo, creo que si hoy se acabara mi película, terminaría como una telenovela, porque terminaría bien. Estoy en un punto de mi vida que me siento bien y a pesar de haber pasado todo lo que he pasado, acá estoy. Pero ha sido una tragicomedia. O sea, han pasado muchas cosas que nadie creería que puedan pasar o que para muchas personas son invisibles, pero que yo, estando donde estoy ahorita, no creerían que las viví. Entonces, la tragicomedia de mi vida hasta hoy terminaría bien como una telenovela, porque hoy se acaba y mi película y sería una buena vida la que termina hoy.
¿Cómo se llamaría tu película?
Uy, no pensé el nombre, ¿sabes? Pero no, sería como una autobiografía.
Okay.
Sería como De menos a más o algo así.
Bueno, interesante.
O De nada a algo, más bien. De nada a mucho. Algo por el estilo.
De nada a todo.
A todo, sí.
Interesante. Yo la vería.
De nada a todo sería.
Tendría escenas para mayores de 18 años.
Sí, porque es que a los niños no les gusta llorar tanto.
Alex en un rincón. ¿Exhibido?
Corte.
Bueno, Melanie, muchas gracias, Alex. Y Melanie, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Bueno, ahora sí les vengo a hablar de mi tema. Te hago una pregunta, Aleja.
Sí.
¿Puede tratarse el trabajo sexual como cualquier otro trabajo?
Sí.
¿Por qué?
Porque es un trabajo.
Como cualquier otro.
Como cualquier otro. Oh, es un trabajo que tiene horarios, tiene paga, tiene riesgos, tiene obligaciones y es difícil. Mucho más que otros trabajos, pero también es complejo.
Ok, pues te vengo a contar que Bélgica se convirtió en el primer país en darle derechos laborales a las trabajadoras sexuales. Pero vengo a dar otra pregunta. ¿Será esto lo cual normalice la profesión de las mujeres o será que les dan el poder para explotarlas sexualmente?
Ok.
¿Cuál crees que sería?
Pues el trabajo sexual siempre ha tenido mucha subjetividad y mucho debate. Lo que se pretende, y que ya actualmente no se llama trabajo sexual, sino se llaman actividades sexuales pagas, o recursos de actividades sexuales pagas.
Pues esta ley se aprobó en Bélgica, que la cual le van a otorgar derechos y contratos laborales a las trabajadoras. Pero aquí hay una balanza. ¿Por qué? Porque esta ley va a beneficiar a los proxenetas y los cuales los va a convertir en unos empleados legales.
Okay.
O sea, empleadores legales. O sea, está balanceado. Les beneficia obviamente a las trabajadoras sexuales porque van a tener un trato digno en tener derechos a seguro médico, pensión e incluso a tener su licencia de maternidad. En otro lado, pues todo lo que abarca una ley para las trabajadoras. Esto viene abarcado sobre una chica llamada Victoria. Ella por muchos años, más alrededor de 12 años, fue escort, que el significado es dama de compañía o chica de compañía. Ella trabaja con un grupo y lleva a cabo pues estas protestas y todo para legalizar el trabajo sexual. Más allá, alrededor de 52 millones, en promedio, hay de trabajadoras sexuales. Pero entonces viene esto en debate. ¿Será bueno para ellas o será malo para ellas tener esto legal o no tener legal? Porque como lo decía al principio, ya se va a convertir en una barrera para los... No tanto barrera, sino en un beneficio para los proxenetas, porque van a decir, no, yo estoy arrasgada a la ley, le tengo un contrato, la estoy beneficiando con todo lo de la ley, pero aún así está la explotación para ellas. Para las que trabajan independiente es un beneficio sí, muy bueno, porque pues van a tener todo lo de ley y van a seguir ejerciendo su trabajo, porque hay muchas mujeres que lo ven como algo bueno, y un trabajo muy bueno para salir adelante, para sacar su estudio, su casa, su hogar, y les va muy bien. Entonces esta ley está muy buena para ese ámbito, pero no tan buena para las que están arrasgadas con los proxenetas.
En muchos textos, en muchos debates políticos, se ha hablado de lo importante que es que el resto del mundo considere necesaria la oportunidad y la gran capacidad de oportunidades laborales para el resto de las mujeres. ¿Qué se pretende con este oficio, que es bastante complejo de describir y de trabajar también en él? Se pretende que las actividades sexuales pagas sean una opción, no una obligación. Que si una mujer decidió ser trabajadora sexual, lo haga porque le gusta y porque consideró que de pronto ese era el camino de vida por el que quería seguir, no porque fuese su única salida. Pasa en especial con mujeres trans. Las mujeres trans, la mayoría de trabajadoras sexuales son población de mujeres trans. Entonces, la mayoría de mujeres trans, al no tener más oportunidades laborales o tener otros estilos posibles de vida, buscan como único recurso el trabajo sexual. Entonces, correcto, gran parte de las campañas y movilizaciones que se han hecho aquí en Colombia también es buscar que sea un trabajo legal y que también no sea la única opción. Y que si lo y que va a ser, y si decidiste tomar la opción y el camino del trabajo sexual, lo hagas con todo lo de ley, porque es un trabajo, es bastante obligante, bastante difícil. No me parece, no estoy de acuerdo con que se le den beneficios a los proxenetas, porque no se beneficiaría a una empresa, a un empleador, sino una persona que manipula el cuerpo de las otras personas, de las mujeres en especial. Se han intentado hacer, en algunos otros países he visto que se intentan hacer casas de acogida, que esas casas son quienes administran los pagos, son entidades gubernamentales que administran los pagos, administran los horarios de las mujeres trabajadoras sexuales para que cumplan ciertos requisitos, ciertos horarios, pero que funcionen en torno al gobierno y no a una persona particular que busca provecho únicamente. Entonces, no estoy de acuerdo con que sea directamente a proxenetas, porque es un filtro en muchas ocasiones innecesario y abusivo, pero sí que las mujeres trabajadoras sexuales tengan los derechos y necesidades básicas de cualquier otro empleado. Es un trabajo de bastante riesgo y que, por desgracia, muchas mujeres no tienen otra opción.
Bueno, para concluir, pues el objetivo que tuvo Bélgica fue poderles dar derechos básicos y laborales humanos a estas trabajadoras, y a pesar pues de los contras que se pueden llegar a obtener, esta dicha ley pues tiene un punto a favor para ellas, que sería decir y rechazar cualquier cliente o cualquier acto sexual por el cual ellas estén sometidas. Entonces, esta ley las beneficia a ellas, pero también en Bélgica va a beneficiar un poco a los proxenetas que tengan sus trabajos con mujeres, porque abarca todo el ámbito de trabajadoras sexuales.
Muchas gracias, Mel. No sé si tienes alguna opinión, Samantha.
Samantha, ¿estás ahí?
No, en sí estoy muy de acuerdo con lo que dijo Aleja, que sí, pues, o sea, a mí no me parece que se beneficien los proxenetas, porque sí, como decía realmente Aleja, que no se beneficiarían si pues no hubieran quienes trabajasen, pero en cuanto a que se les dé pues todo lo de ley y eso sí, pues me parece bien, porque pues siempre y cuando sea decisión de ellas. Y ya.
Gracias, Samantha. El trabajo sexual es una actividad bastante compleja, y son más las mujeres que trabajan sexualmente, pero la cantidad de hombres que ejercen esta son bastante maltratados, mucho más que mujeres. Por el momento, nos vamos con una canción y ya volvemos con Samantha para que nos cuente de qué nos va a hablar el día de hoy y qué tiene para hoy. Nos vamos con otra canción de Vivir Quintana que se llama Ovarios.
En el sonido del silencio, tal vez encuentre cómo consolarte. La femenina anatomía, con labios rotos les cantaremos la lacrimógena sinfonía. No me interesa vender ilusión.
Estábamos escuchando Ovarios de Vivir Quintana en colaboración con el grupo colombiano Aterciopelados. La verdad, esta canción yo la había escuchado por tramos, pero nunca la había escuchado completa. Melanie, ¿tienes respuesta a la pregunta del día?
Sí, sí tengo respuesta.
¿Cuál es?
Yo creería que sería un género romántico y dramático. Las dos cosas al mismo tiempo. Con drama, pero a la vez romántico, porque pues, como todas saben, y la mayoría de mis amigas saben, yo soy muy tierna, entonces...
Como yo.
Sería muy romántica, sería muy romántico mi género. ¿Y tú, Ale? ¿Ya sabes el tuyo?
Yo estuve pensando y pensé tal vez en la comedia romántica, pero mi vida tampoco ha tenido mucho romance, entonces no. Puede ser una comedia, tragicomedia.
Tragicomedia, sí. Excelente.
No, el romance que ha habido es bastante... Lelo, soso, pobre. Pobre en cuanto al amor, ¿no? No otras cosas, porque acá de ahí Alejandra es una materialista. Y puede que sí. Pero sí, yo creo que sería una comedia, una tragicomedia. Puede ser. Samantha, ¿tú tienes respuesta?
Yo creo que sería como un drama, no sé. Es que mi vida llega a ser como muy, muy tranquila, pero a veces sí, como que pasan cositas súper raras. Entonces sí, puede ser como un drama.
La vida de Samantha tiene escenas grotescas.
Sí.
Violentas.
Violentas.
¡Qué mentira!
No, yo... No. ¿Qué clasificación? ¿En qué clasificación estaría una película de mi vida? Mayor de 23. Bueno, Samantha, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Bueno, como les dije, pues... Imagínense... Pues estar súper emocionadas porque ese Cruz las invitó a una fiesta y pues terminar desvivida y cocinada con papas.
¿A la francesa o en casco?
A la francesa. Bueno, pues esto le ocurrió a Karina Bardushan, una adolescente de 16 años rusa, que estaba pues muy emocionada claramente porque el chico que le gustaba la había invitado a una fiesta en su apartamento. Y pues evidentemente... Ella fue sin saber qué pasaría después. El 19 de enero del 2009, Maxim y Yuri hicieron una fiesta en el apartamento que compartían con su amiga, comenzaron a beber y a introducir pues sustancias psicoactivas. En un momento, aclaremos, Maxim era el crush de Yuri, ¿ok? Entonces... Él en un momento pues la llamó y le dijo que le invitaba a la fiesta, ella le dijo que sí, y pues en el
momento... Samantha, te
pues, perdón, ya.
Ya,
okay, ya. En el momento en el que colgó, él le dijo a Yuri que, o sea, le dijo al amigo que ya venía la carne en camino. Así, re normal. Entonces, después de eso, pues llegó Karina y pues normal, estuvieron ahí un rato. Dicen que Maxim le dijo a Yuri que pues quería estar solo con Karina, entonces que pues estuvieron en el baño, que bueno que estuvieron jugueteando ahí un momento. Y creo que de un momento a otro, pues Maxim estornudó 3 veces. Que era como para avisarle a Yuri que ya, pues, que ya entrara, ¿no? Y cuando entró Yuri, entre los dos, ahogaron a Karina y pues, la desmembraron, la descuartizaron, así, súper feo. Y unas partes de ellas las metieron en bolsas y otras se las comieron con las papas para el desayuno. Entonces, pues... La policía cuando se dio cuenta de los restos de las bolsas, pues los investigó y ellos confesaron y dijeron que no, que era que tenían mucha hambre. Y ya. Eso fue la única excusa que dieron. Y ese fue el final de Karina, o sea, solo porque, digamos, el que ella creía que era el amor de su vida, pues la invitó a su fiesta y se la comió y se la desayunó. Porque tenía mucha hambre.
¿En dónde ve esas noticias, Samantha?
Correcto.
Samantha, saludos de su mamá. Saludos, qué buenos días para todas. Buenos días, señora Ángela. Samantha.
Ay, lo siento, pero es que, digamos, yo vi esa noticia y dije, no la puedo dejar pasar, porque, bueno, sí, digamos, hay muchas noticias de feminicidios donde, bueno, matan a las chicas, y digamos que eso ya está muy normalizado, que no puede ser normalizado, gente, por favor. Pero, o sea, me pareció terrible como ellos tuvieron el descaro como de comérsela. Ay, no.
No,
solo porque tenían mucha hambre. O sea, fue lo único que realmente justificaron para decir lo que hicieron, para hacer lo que hicieron.
Es una excusa realmente estúpida.
Uh-huh.
Es que no, uno no puede ni siquiera salir a la fiesta o a la casa de un relativo conocido.
¿Estás seguro?
No solamente te van a robar, te van a violar, no solo te matan, sino también te comen. O sea, no puedes ni siquiera descansar tu cuerpo en paz. Ser mujer es un peligro.
Sí, me pareció súper fuerte. Entonces yo dije, no la puedo dejar pasar y la voy a contar porque realmente nunca sabemos cómo al peligro que aún así hemos avanzado mucho como sociedad en muchas cosas, pero nos faltan muchísimas
más. Nos falta mucho.
Y que realmente uno ni siquiera en su misma casa está seguro. Entonces me parece terrible como darnos un poquito de realidad de que sí hemos logrado muchas cosas como mujeres, pero nos faltan bastantes. Porque el hecho de no poder salir a la tienda tranquilas, o sea, que con eso, como uno no va a poder salir a comprar, no sé, una leche, lo del desayuno tranquila, sin correr el peligro de que al lado o al frente de la casa, o siquiera en la misma casa de uno, le esté pasando algo a uno, ¿sí? Como sin correr ese riesgo de perder la vida o de ser violada.
Dios, nos dejaste sin palabras, Samantha.
Me dejaste sin apetito también.
Sí.
Muchas gracias.
No, hasta comer papas francesas.
No.
No.
De hecho, en Netflix hay un documental. Es que no me acuerdo la persona, pero hay un documental de un señor carníbal que obviamente cogía a las personas. Esa. Hay un documental y él también las cocinaba.
Fue asesinado en prisión.
Impresionante.
No, a él lo asesinó un compañero y le cortó la garganta. No se lo comieron. A él no. Pues de pronto
es impresionante.
Que karma haya sido otra cosa. Muchas gracias, Samantha, por esta noticia. Creo que esta noche no voy a salir. Y
no
me voy a sentir segura saliendo de la casa. Muchas gracias por darme otro nuevo miedo. De por sí ya me daba miedo salir de la casa y más con falda, imagínate ahora.
Ay, lo siento.
Aleja, o sea, cuéntanos.
Yo me encantaría darles mi sección el día de hoy, pero imagínense que ya no tenemos tiempo.
No, entonces, Aleja, ¿cómo así?
Me tocó para el próximo programa, ya no es mi culpa. Ya no es mi culpa. El próximo programa, miren. Sección completica y de
primera. ¿Sabes qué? Inicias tú el próximo
programa. El próximo programa inicias tú.
Muchas correcto. Gracias, Samantha, Melanie, Alex, Darío, por estar en este programa.
A los que nos escucharon,
a
muchas gracias.
A los que nos escucharon, en especial Alex, Diego y la familia de Samantha.
La familia de Samantha.
Son nuestros fans número uno. Son las únicas personas en este programa que nos escuchan. Muchas gracias.
Ah, bueno, a mí también me escucharon ahí, entonces también voy a dar las gracias.
No, a mí no. Alex,
¿me escuchó? Oye, tú de oyentes.
Alex está aquí para escucharme a mí. Muchas gracias. Siempre que yo lo necesite, él va a estar ahí. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos escuchamos en 15 días. No se pierdan la primera emisión a la 1:00 p.m. de Bulbas al Aire. Es un nuevo programa. Espero les guste. Y a las 2:00 p.m. inicia Radio Revolqueta. Uno de los mejores programas de Encuentro Radio.
Encuentro
y
radio.
También porque yo estoy también en ese. Es por eso que es bueno.
Es por eso que es uno de los mejores.
Es uno de los mejores. Muchas gracias por el apoyo emocional que me están brindando mis compañeros en cabina. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Y nos quedamos con
Si no te tengo a vos.
Vivir Quintana. Gracias a Dios.
Con la esperanza viva. Canta que para todos brilla un sol.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perdí. insecto distingo en lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que soy.